que en ningún momento nos causaron ninguna lesión, y eso tenemos que agradecerlo también. Muchas de las personas que están allí también son padres de familia que nos lograron prestar la colaboración en diferentes maneras, para poder incluso ver a nuestra familia.
El gobierno estadounidense había advertido que revertiría la flexibilización de algunas sanciones si no evidenciaba pasos concretos en cuanto a la liberación de presos políticos y el levantamiento de inhabilitaciones. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y hasta aquí las informaciones. Agradecemos su compañía.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí. Ya este martes 26 de diciembre les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes, aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suman más. También a nuestro equipo, un gusto contar hoy con Tony Simón, el control técnico acá de la cabina, y como siempre, la producción a cargo de Patricia Martínez. Agenda cargada. Vamos a resumir la situación de las festividades del 24, Nochebuena y ayer día de Navidad, cómo lo enfrentaron los cubanos. También en la segunda parte del espacio tendremos múltiples testimonios sobre el brote de leptospirosis que está afectando a la provincia de Guantánamo. Tendremos testimonios desde Caimanera, desde Maicí, desde la ciudad de Guantánamo, desde varios puntos fronterizos. Mientras tanto, en el panorama informativo nacional a esta hora de la tarde, cubanos con I-220A o I-220B no pueden viajar y esperar que Estados Unidos le permita el regreso. Así lo dijo a Martín Noticias el abogado cubano-americano Willie Allen. Y fracasos y fugas marcaron el deporte cubano en este 2023 que ya concluye. Poema de María Cristina Garrido, escrito en la cárcel de mujeres, es llevado al cine de animación. También a esta hora de la tarde organizan cena de Navidad y entrena de juguete a niños cubanos recién llegados a España. En otro orden de información, Cuba impide a taiwaneses entrar a la isla. Taipei pide a sus ciudadanos posponer los viajes a Cuba. Y desde Tapachula, una caravana de migrantes de Cuba, Venezuela, Haití y otras naciones se encaminan. Y finalmente, continúa el brote que está afectando de leptospirosis a la provincia de Guantánamo. Los municipios más afectados con más alta incidencia son Baracoa, Maicí, Guantánamo y Yatera. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo nacional a esta hora de la tarde. Iniciamos nuestro programa en la tarde de este martes 26 de diciembre en Santa Clara, Cuba. El contacto con el periodista independiente Guillermo del Sol. Muy buenas tardes, Guillermo.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para ti, para toda la audiencia de Martí, y desearle a todos los cubanos dentro y fuera de la isla que tengan una feliz Navidad, pese a todo lo que estamos viviendo.
Bueno, lo propio para usted, ¿cómo estamos hoy, 26? ¿Cómo fluyó la Nochebuena del domingo y ahí el lunes? ¿Cómo anda el desabastecimiento? ¿Cómo anda Santa Clara?
Bueno, ahora la verdad es que de memoria no recuerdo la décima de Casimiro sobre la Navidad en Cuba, pero si no se la iba a recitar a los cubanos, porque por lo menos recuérdenlo en lo que han hecho con la Navidad, que nos la quitaron desde el 59. Desabastecimiento, bueno, todo el mundo sabe, las 3 libritas de arroz esas que llegaron, la libra de arroz adicional esa que es carísima, el aceite que hacía desde junio, no había aceite que vino, y el picadillo de dieta que lo pude coger, que vino, ese picadillo, el que viene de dieta, no el que viene por cuota, es bastante aceptable, ese sí es de carne de. Ayer veía que en Camagüey estaban vendiendo en la calle, ahí en el barrio La Vigía, carne de res a 450 pesos la libra. Y entonces uno dice, ridículo, porque ¿qué tú haces con que te vendan la carne de res? Y en definitiva tú no la puedes adquirir por los altos precios que tiene, porque la especulación, tanto estatal como por parte de los particulares, y en este caso hasta las MIPYMES, eso es increíble, los precios astronómicos que llega a todos. Solo se pueden nombrar 2-3 MIPYMES aquí, por ejemplo, Santa Clara, que están tratando de mantener los precios y no especular con ellos y que las personas puedan adquirir las cosas. Pero el resto eso es abusivo lo que está sucediendo, Tomás.
Guillermo, se acabaron las ferias agropecuarias que hacían los fines de año de cara al 24 y 31. ¿Este año no ha habido nada de eso?
No, sí, este año va a haber ferias. Eso está anunciado, pero agárrate. Que ahora no tengo listado de precios y no quiero especular con el precio. Eso es mucho más abusivo que lo estamos viendo en este momento. Para que tengas una idea, ya eso salió el listado de precios, porque van a vender, cómo van a vender, qué cantidad van a vender, todo eso salió. Por ejemplo, aquí en el caso de Santa Clara, pero pocas personas van a poder ir allí a adquirir un producto porque los precios son exageradamente excesivos. Vaya, por otra parte, no solo eso, es que las personas toman como forma de evaluar y de ir calculando el precio de lo que venden debido a cómo el mercado estatal se va moviendo. Y el mercado estatal, como no tiene nada, lo que hace es especular con lo poco que adquiere, porque para nadie es un secreto que la libra de arroz y la libra de frijoles que dieron por núcleo el mes pasado, eso fue donado por mi firma, porque el precio te lo dice. Una libra de frijoles 300 y tantos pesos, una libra de arroz que vale 90 y pico pesos, se puede donar a mi firma. Eso no lo adquirió el Estado en ninguna parte, ni en el barco ese que tanta anunciaron a bombo y platillo. Y otra cosa, Tomás, que está golpeando mucho a la población, más que la situación esta de las carencias, es el nivel de delincuencia que se está viviendo. Es altísimo el nivel de delincuencia. Ya el otro día comentábamos la situación esa de los nuevos modos operando en los robos, siguen los asaltos, siguen los feminicidios. En Cuba se han batido todos los récords de feminicidios existentes y no hay un día que no sea asesinada una mujer. La accidentalidad altísima. En los últimos días, varias guaguas y utón cargadas de personal han sufrido accidentes, vuelcos, todas estas cosas, producto mucho del mal estado que están las vías, y al mismo tiempo la negligencia que cometen los conductores. Y esto son cuestiones que tienen a las personas aterradas. O sea, que todo el mundo, esto son fechas que tienen a la gente viviendo en la gente, porque imagínate, te montas en una guagua y este accidente de matanza conmovió a muchas personas. Hubo varios fallecidos y muchos lesionados. Y así sucesivamente, esto es tremendo. Y no se ve que alguien le ponga cuota a estas cosas.
Increíble. Las gracias a Santa Clara, Cuba, con el periodista Guillermo Sol. Vamos a pasar a la vecina provincia de Santo Espíritu. Ya tenemos en línea telefónica al periodista independiente Adriano Castañeda. Buenas tardes, Adriano.
Buenas tardes, Tomás, un cordial abrazo y saludo para ti, también el colectivo de trabajo de tu programa y también la audiencia de Radio TV Martín.
Bueno, Nochebuena y día de Navidad, tristeza absoluta en las ciudades cubanas. ¿Qué nos puede describir de Santo Espíritu y cuál es la expectativa para el fin de semana próximo, Año Viejo y Año Nuevo, y la expectativa que el gobierno ha dicho que va a haber ferias agropecuarias, pero a precios astronómicos? Sí.
Es risible, Tomás, desolador y triste el día de Nochebuena que pasamos los espirituanos, pues estamos hablando de Santi Espíritu, Cuba, y una Navidad, por supuesto, criminal para la gente, ¿no? Murió la tradición. Podemos decir que en Cuba desde hace unos años murió la tradición, pero esto de 2023 ha sido ya el ocaso, ¿no? De algo que siempre la gente esperaba, ¿no? Por muchos años, entre el 59 y unos años después, el año 1959. Fue de lo peor imaginarse la tristeza de la gente, de la mayoría de la gente, caminando por las calles. En algunas, otros no podían salir a buscar nada porque realmente no tenían el dinero por el hostigamiento constante que hay contra la población, de no tener la posibilidad de tener algo para prepararse para estos días. Las personas de bajos recursos, es angustioso ver la gente, como te decía, los locales desabastecidos. Por ejemplo, la feria agropecuaria, realmente lo único que se podía ver que era asequible era para el que tuviera dinero o familiares en el exterior, con las MIPYMES, realmente con precios realmente abusivos, ¿no? Un paquete, por ejemplo, un paquete de pollo de 10 libras, 10 libras y tanto, 11 libras aproximadamente, 3.500 pesos el paquete de este pollo. Imaginarse un país donde el sueldo estándar no supera los 3.500, y tampoco realmente se puede comprar, tener una alternativa, como siempre decimos, una pierna de puerco supera los 12 o 13 mil pesos moneda nacional. Y así fue, vimos a Tomás en una situación dura y difícil. Viene ahora el fin de año, que muchos, como me dicen algunos, yo quería siempre, me dicen, yo quiero siempre, por lo menos de abajo fecha, optar por la del fin de año, y nos vamos a encontrar con las mismas carencias, una inflación realmente, un desabastecimiento que ha traído consigo una desigualdad social nunca vista en el pueblo guaraní, porque hay que decir que, por ejemplo, en Santi Espíritu todavía hace muchos días que la gente no tiene arroz, porque le deben todavía de la cuota esta normada 4 libras de arroz por persona, y ya estamos a 26 de diciembre. Todo lo que se puede ver en las calles, en vez de festividad, de alegría y de pasar un año nuevo con otros bríos, no, ha sido realmente un caos para la población general, y no hace nada el desgobierno este. El gobierno, todo lo que hablan los medios de comunicación, entonces, es una farsa. Realmente ya el transporte hoy empezó a colapsar totalmente por la falta de combustible. Se adelantaron un poco, que en 2027, estas palabras que dieron esta reunión que hubo en La Habana ahora de la Asamblea Nacional, y que lo que viene es peor, bueno, yo le digo, hablando con amistades y amigos, que si es peor el 2024, bueno, ya es la muerte total del cubano en general, por lo que estamos pasando, sin opciones, sin posibilidades, y con un régimen que no hace nada al respecto, que todo es atacar y desinformar a la comunidad internacional del bloqueo, supuestamente el embargo de estadounidense, cuando ellos tienen negocios con miles y miles de, con cientos de países, y el dictador viajando el mundo gastando millones de dólares que necesita el pueblo cubano en general.
Gracias, Adriano Castañeda de Santi Espíritu. Vamos a la vecina provincia de Camagüey. Contacto ahí con Lady Tavares. Lady, buenas tardes.
Buenas tardes para ustedes también.
Bueno, 24, 25 ayer, y expectativa para el próximo fin de semana de Año Nuevo, Año Viejo. ¿Cómo anda Camagüey?
Y bueno, te estoy anunciando un genocidio. Yo creo que aquí se va a morir de hambre todo el mundo. Eso es lo que te puedo decir. Aquí no hay nada, nada de nada en ningún lugar. Pepino es lo único que hay. El pueblo está chocando como las hormigas, todo el mundo a ver qué busca, qué consigue, porque al cubano sí le gusta reunirse con la familia. Y no hay nada, Tomás, nada.
Ellos anunciaron que iban a hacer algunas ferias agropecuarias para el día 31, pero los precios son altísimos.
Pero es que las ferias pueden llevar dos racimos de plátano para un lugar, dos racimos de plátano a otro, y ya es la feria. Esas son las famosas ferias. Eso es lo que ellos ponen. Y venden un cerdo en un lugar, y un cerdo en Plaza Méndez, y un cerdo en el Parque Agramonte, y ya hicieron la feria. Esa es la famosa feria de ellos. Y además, el cerdo más caro que el particular.
¿Hay desánimo entre la población, Leis?
Sí. Es una tristeza total. No es un desánimo, es una tristeza total. Una tristeza que ya no hay de dónde agarrar. Bueno, te puedo decir que los mandados de la tienda no han traído el arroz. Con eso te lo puedo decir todo. Hace una semana que no hay pan. ¿Qué más se puede pedir? Aquí no hay de nada, Tomás. Y es una tristeza total lo que hay en el pueblo. Antes, para esa fecha, la gente pintaba, tenía música puesta. No, para nada. Para nada. No hay de nada en la calle. No hay silencio total.
Increíble. Gracias, Lady Tavares. Lady Tavares en Camagüey, Cuba. Vamos a concluir, antes de pasar con la destacada economista Marta Beatriz Roque Cabey en La Habana, vamos a tener la participación de Teresa Miranda Céspedes desde Guaro, en Mayarí, para que nos describa cómo han fluido estos días festivos ahí en Guaro y la expectativa que hay para el próximo fin de semana, y que nos dé la visión de cómo anda Holguín, específicamente Guaro, en el municipio de Mayarí, ahí en el oriente cubano. Comunidad rural, conocer, bueno, pues cómo andan por allá, las expectativas que tienen y cómo han fluido estos días festivos para los holguineros ahí en el territorio de Guaro, en la provincia de Mayarí. Nos vamos a Mayarí, en Guaro, en la provincia de Holguín. Tenemos ya a esta hora de la tarde el contacto con la activista de la corriente martiana, Teresa Miranda Céspedes. Buenas tardes, Teresa.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes, colectivo de Radio Martí, a toda la audiencia.
Bueno, ¿qué me puede usted describir de cómo han fluido los días festivos, Nochebuena, Día de Navidad ayer, y cuál es la expectativa para el próximo fin de semana, despedida de este nefasto año 2023 y la entrada del 2024 en Cuba? Han dicho que van a vender algo por las ferias agropecuarias. ¿Cuál es el escenario ahí en Guaro?
Bueno, Tomás, esto aquí está más que crítico. Imagínate, estos días han sido días más bien de silencio. Tú sientes la gente tranquila, porque es que la gente tiene tanto hambre, mijo. La gente ha bajado tanto de peso. Aquí, en días atrás, trajeron unos chícharos y dos laticas de sardina ahí por núcleo, chiquiticas. Que dicen que las sardinas son malísimas. Hay mucha gente hablando de los chícharos que tienen gorgojos. Ese es el regalo que ellos hicieron. Aquí lo que hay es, imagínate, entre más escasez, más robo, más vandalismo. La gente, aparte del hambre que tiene, también tiene la angustia esa de estar velando a los ladrones que están acabando con la gente. Ahorita vino un padre aquí. Bueno, si la gente se está muriendo de hambre aquí, Tomás, ¿qué nosotros vamos a decir de las personas que están presas y demás? Aquí vino un padre llorando porque tiene el hijo, que muchachos que no quieren pasar al ejército, lo quieren ahí en Cuba, así en Holguín, en un lugar ahí que lo tienen para ello, y dice que él vio al hijo y por poco se muere, que allí los muchachos se tiran hasta contra un cordón que hay ahí, porque dice que están muy secos, que se desmayan, que se están muriendo de hambre, niños de 18, de 19 años. Toma, esta gente son unos asesinos, unos genocidas. Para lo único que ellos tienen recursos es para la represión. Mira ahora mismo la internet, cómo la cortan, cómo la ponen lenta. Para el año próximo, mijo, si eso está ahora así, ¿qué va a haber para el fin de año? Nada, tomar un país improductivo, sin libertad para producir, ¿cómo es posible que pueda tener algún tipo de mejoría? Mijo, no hay mejoría. Para nosotros, sin embargo, la élite de los Castro, de Raúl y su camarilla, ya pasaron hace unos días con tremenda caravana, que ellos pasan por ahí, vienen de La Habana para Calle Saetí ahí. Esa gente tiene una cantidad de combustible y de todo, y una avioneta dando viajes de aquí para Santiago y de aquí para allá y de allá para acá. Ahí esa gente tiene hasta un delfinario, tienen una cantidad de árboles frutales ahí injertados. Esa gente hacen una matanza de animales ahí terrible y desalojando a los moradores de toda la vida ahí para mandarlos para un peladero para Mayarí. Imagínate, tú a esa gente no le importa que nosotros nos muramos aquí. Ayer ellos practican el deporte de las matanzas de animales ahí como les da la gana. ¿Y dónde el pueblo quiere un pedacito de carne? ¿Quién puede comprar esa carne tan cara que aparece?
Increíble.
Horrible.
Horrible. Gracias, Teresa. Teresa Miranda Céspedes, en Guaro, Mayarí. Nos proponemos ya cerrar nuestra primera parte de Cuba al Día, pues a esta hora de la tarde, ya con la participación de la destacada economista Marta Beatriz Roque Cabello, única mujer condenada a la Primavera Negra del 2003 en la capital cubana. Marta, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Un gusto de estar con ustedes en el programa.
Bueno, hablaba yo ahora con Teresa Miranda Céspedes, que vive ahí en Guaro, en Mayarí, muy cerca de Pinares de Mayarí, por donde se pasa por la bahía de Nipe para Cayo Saitía, que es un coto de casa de la nomenclatura. Primero fue de Fidel y ahora es de Raúl Castro. Y en medio de la miseria y la soledad y el desaliento de los cubanos, pues ya parte de la comitiva oficial de la nomenclatura cubana llevan días ahí en Cayo Saitía con trasiego de avionetas, carros con combustible para el coto de casa a celebrar las festividades de fin de año. ¡Qué doble rasero la realidad cubana, Marta!
Exactamente. Es un doble rasero, y lo más triste de eso es que el pueblo de Cuba lo está metiendo.
Marta Beatriz, ¿qué está pasando? Aparte de las penurias económicas, de la incertidumbre de la realidad, también hay escasez de dinero en el Banco Central de Cuba. ¿Qué está ocurriendo?
Sí, exactamente. Enviar dinero a Cuba en estos momentos a través del banco, que es lo que está planteando que va a suceder a partir del año que viene, está planteando que esto va a suceder el señor Marrero, pues enviar dinero a través del banco es una tragedia, porque el banco no tiene dinero y te anota en una lista que es una cola que las personas están varadas en el mes de agosto. O sea, que ya hay 4 meses que esa lista no se mueve siquiera para poder llamar a la gente y entregarle el efectivo que le han hecho llegar sus familiares. Lo que implica que nosotros recomendamos a los familiares de los cubanos no utilizar la vía del Banco Nacional de Cuba para enviar dinero, porque indiscutiblemente se le va a estancar el dinero ahí a las personas y no se lo van a entregar.
Claro, pero eso está bien en el caso de las transferencias que provienen del exterior. Pero en el caso de los cubanos que hacen el traslado de dinero dentro de Cuba, también tienen dificultades de Oriente a La Habana, de Manzanillo a Pinar del Río. Tampoco están pagando, Marta.
Sí, exactamente. Hay dificultades de todos los tipos. Incluso hay dificultades con el dinero que se envía a través del correo, por transferencia electrónica a través del correo. Con eso hay dificultades. Es una escasez muy grande de efectivo que hay dentro del país y las necesidades de ese efectivo se podrían suplir si sencillamente editaran más moneda. Pero editar moneda cuesta dinero y ese dinero no lo tienen para poder editar la moneda.
Marta, se fue en blanco el cubano en Nochebuena y Día de Navidad y ahora está el gobierno vendiendo la esperanza de que van a sacar algunas ferias agropecuarias para el día 30 de cara a las festividades del 31 y el primero, pero que incluso no tienen ni carne de cerdo para vender, van a vender productos elaborados. ¿Cuál es el escenario que esperan los cubanos para fin de año?
Mira, la gente no tiene ningún estímulo para fin de año, como no lo tuvo para Nochebuena, porque no había nada que poner en las mesas. Entonces, la gente no tiene ningún estímulo para fin de año. Y todo el mundo está esperando a ver qué vende la dictadura, pero la dictadura no tiene idea tampoco de que va a vender nada. O sea que lo que se avecina es un fin de año negro, sin fiesta, sin deseo, porque las personas que tienen problemas dentro de su familia, problemas de que están esperando para irse del país, etcétera, no tienen deseo de fiesta. Lo que tienen que hacer es solucionar su situación personal, que de verdad es tétrica dentro de esta isla. Entonces, no hay ánimo de celebrar el fin de año. Yo te puedo asegurar que no lo hay.
Gracias, Marta. Marta Beatriz Roque Cabello en la capital cubana. Cerrando así la primera parte de Cuba al día, este martes 26 de diciembre. Nos vamos a una pausa informativa. En minutos estamos de regreso con nuevos invitados en Cuba al día.
En breve regresamos con más de Cuba al día.
La noche buena celebrada por los cubanos debe crecerse más en esperanza de que todo es pasajero, limitado en el tiempo, y que solo Jesús de Nazaret, nuestros llantos y dolores se convertirán en alegría, porque los frutos de sus obras fueron sembrados en la verdadera paz. La paz de Cristo queremos para nuestro pueblo. Feliz Navidad, te deseo a todos. Feliz fin de año y próximo año nuevo. Un fuerte abrazo en Cristo Jesús, doctor Garelía Vicente.
Ya sea porque el ser humano necesita vivir en paz, ya sea por tradición o por sus creencias, permita que el espíritu de la Navidad se cierna sobre usted como un manto que envuelva su vida. Esta simple actitud le brindará el sosiego que necesita para ser feliz. Esto lo entendió perfectamente el famoso escritor británico Charles Dickens en su inmortal obra A Christmas Carol, que ha sido traducida al español como Cuento de Navidad. En su novela, escrita en 1843, Dickens presenta las reflexiones de Ebenezer Scrooge, un hombre huraño, adicto al trabajo, que queda rendido de cansancio una noche y se le presentan 3 espíritus. El primero de su pasado, que le recuerda sus sueños de niño y ve con nostalgia la felicidad que sentía entonces. El segundo de su presente, que le permite ver que hasta su empleado, pobre y con un hijo enfermo, es más feliz que él, al dejarse llevar por el entusiasmo de la Navidad. Y el tercero, el espíritu de su futuro, donde ve aterrorizado el destino de los avaros como él, e incluso ve la imagen de su propia tumba solitaria. Scrooge promete a los espíritus que cambiará su actitud si le invierten su destino. Finalmente, despierta de la pesadilla convertido en un hombre amable y bueno. La ficción superó las expectativas de Dickens y su obra, Cuento de Navidad, ha sido vista en 12 versiones diferentes en teatro, televisión y cine desde 1901 hasta la fecha. Así que, por nuestra parte, ¡feliz Navidad!
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Gran concierto de fin de año. Este 2023 estaremos nuevamente en vivo desde el corazón de Miami, desde el Bayfront Park, con transmisión exclusiva por América TV, junto a tus artistas favoritos: Willy Chirino, Albita Rodríguez, Arturo Sandoval, Aimenu Viola, Amaury Gutiérrez, Lucrecia, Carlos Oliva, Lena y Malena Burke, Jacob Forever, Los Tres de La Habana, Señorita Dayana, Yotuel y muchos artistas más, con la animación de Javier Seriani. Busca América TV al aire y disfruta el gran concierto de fin de año del Bayfront Park el 31 de diciembre desde las 6 p.m. No se lo pierda por Radio Martí, en las redes sociales y a través de martinoticias.com. Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla. Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Ya llegó.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com.
Hola amigos de Cuba, soy Juan Magán, mandando un saludito en Radio Martí. Se me cuida muchísimo, se les quiere mucho Cuba.
¿Qué tal amigos? Soy Jorge Villamizar, aquí saludándolos desde Miami, a toda mi gente de Cuba. Les mando un abrazo muy fuerte aquí a través de Radio Martí.
Hola, soy Natalia Jiménez y quiero mandar un abrazo muy fuerte a todos los oyentes de Cuba que están escuchando Radio Martí.
Hola, ¿qué tal amigos de Radio Martí? Yo soy Alex Ubago. Quiero desearos una muy feliz Navidad y un próspero año nuevo, que venga lleno de salud, de trabajo y de amor.
Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Bienvenidos a Las Noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las Noticias como son.
Hay que sancionar al régimen, pero no a la gente que va a ver a su familia.
Incluso en la televisión decir que había lugares en que hacía 20 años que no entraba el agua.
Que no es solo contra actores de la sociedad civil organizada, sino es contra todo el pueblo.
Las Noticias como son, todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí, en nuestras redes sociales y a toda hora por martinoticias.com. Estás escuchando Cuba, Cuba al día.
Bueno, estamos regresando ya a la segunda parte de Cuba al Día, este 26 de diciembre aquí en Radio Martín. Tomás Cardoso en la conducción del espacio y el agradecimiento también a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. También pues las gracias a nuestro equipo. En la tarde de hoy, Tony Simón en el control técnico del espacio y como siempre, Patricia Martínez en la producción. En la segunda parte de Cuba al Día vamos a darle seguimiento a la situación de la leptospirosis en el territorio guantanamero, que ha cobrado ya dos vidas, según ha reportado el Ministerio de Salud Pública en el territorio. Autoridades sanitarias de la provincia de Guantánamo ya han alertado el incremento de los casos, llegando algunos pacientes a fallecer tras desarrollar graves síntomas de la enfermedad infecciosa. Esto lo reportó el diario oficial Venceremos. La señora Milady González Irzola, responsable del programa de zoonosis de la Dirección Provincial de Higiene y Epidemiología y Microbiología, detalló que se han registrado dos fallecidos, uno en el municipio de Imías y otro en el municipio de Maicía, a causa de la infección. La enfermedad fue confirmada en ambos casos por el Instituto de Medicina Tropical Pedro Courí en La Habana. Recordar, bueno, la situación de los problemas de falta de medicamentos, la escasez de los productos higiénicos, el tema de la falta de higiene en las ciudades, la acumulación de desechos, roedores. Y de esto vamos a estar hablando extensamente en la segunda parte de nuestro espacio en la tarde de hoy. Establecemos el contacto en Baracoa con el destacado periodista independiente y activista de larga data de derechos humanos, Emilio Almaguer. Emilio, han informado las autoridades sanitarias de Guantánamo el incremento de los casos de leptospirosis en el territorio. 44 casos hay hasta este momento en relación a 32 en igual periodo del año anterior. Esto lo dijo la señora Miladys Gómez Irzola, responsable del programa de zoonosis de la Dirección Provincial de Higiene y Epidemiología. Se habla que los municipios más afectados, donde usted vive, Baracoa, Maicí, Guantánamo y Ateras. Mi pregunta es usted, la leptospirosis, como todos sabemos, es una enfermedad transmitible entre animales y seres humanos. Roedores, vacas, perros, cerdos. ¿Cuáles son las condiciones ahí en Baracoa para enfrentar un posible brote de leptospirosis en cuanto a medicamentos, recogida de basura y higienización? ¿Cómo anda esto por el territorio?
Bueno, esto es un tema preocupante, como lo es todo ya en Cuba, que se hable de Cuba. Mira, la falta de medicamentos, la falta de recogida oportuna de desechos sólidos, ha incrementado todo tipo de enfermedades. Y entonces la otra también, que es lo que más preocupa, es el tema de la alimentación. El pueblo como tal, estamos a base de lo que aparece y de lo poco que podemos alcanzar en la bodega. Y esto es un indicador desfavorable a la salud y al bienestar de la calidad de vida del pueblo. Y entonces estamos sufriendo todo.
Emilio,
En una etapa débil.
Una cosa importante, el tema de la leptospirosis tiene que ver también mucho con el trasiego de los alimentos. Vemos en Cuba cómo hay gente que sale con el pan debajo del brazo, sin un cartucho. La transferencia de las labores agrícolas, arroz, que se cultiva en territorios húmedos, altamente infectados por roedores principales. ¿Cómo se maneja el traslado y la venta y eso de los alimentos, frijoles, granos? ¿Hay condiciones higiénicas o esto es como Dios manda?
Bueno, lo preocupante es una vez que los alimentos están conservados en las bodegas. Estas bodegas, por así decirlo, no tienen las condiciones requeridas. Un ejemplo, son cajones abiertos donde almacenan los alimentos, el arroz, ahí destapado, muy poca nevera, de seguridad que no entren animales, principalmente roedores. Entonces, ya por ahí es un incidente fatal. Lo otro es que así también radica en la panadería, el consumo del pan. Ellos están elaborando en el momento que le dan reposo, esos bichos están ahí que le caminan por los pies. Y en la casa también, el incremento de los roedores. Últimamente es preocupante porque aquí mismo en mi casa yo nunca había visto ratones. Guayabitas sí que ya son parte de la familia, por así decirlo. Pero ratones como tan grandes, y esto es una plaga. Bueno, yo tenía una cría de conejos y la tuve que sacar porque se metían en los nidos y me mataban los pichones.
Y Emilio, insecticidas, todo este tipo de cosas para combatir los roedores, ¿eso no existe?
No. Ya antes se entregaba veneno, pero ya eso no lo hay. Es que ni abate se está entregando para controlar otro tipo de plaga como el dengue. Para los mosquitos tampoco hay nada de eso. Escasamente cuando cada... Bueno, aquí hay brote de dengue y por lo menos en mi zona, aquí en el Paraíso, no fumigado. Hace más de 3 meses que yo no veo acción de fumigación y nada de eso aquí.
Emilio, un millón de gracias. Muchas cosas buenas en tiempos tan difíciles. Un saludo, Emilio.
Bueno, gracias a todos y felicidades al pueblo cubano.
Gracias, bye, Emilio. Gracias. Bueno, de Baracoa ahora pasamos a Caimanera. Tenemos el contacto allí con Victoria Martínez Valdivia, la madre de Luis Manuel Miguel Alarcón, en espera de juicio por haber participado en las protestas del 6 de mayo en el combinado de Guantánamo en precarias condiciones. Victoria, buenas tardes. Un saludo.
Buenas tardes, un saludo para todos por ahí.
Bueno, Victoria, ya estamos a 26 de diciembre y acaban de sonar las alarmas. Esto viene por parte del oficialismo. El diario provincial Venceremos, el periódico de Guantánamo, ha lanzado una alerta sobre el incremento de los casos de la leptospirosis en Guantánamo. Hay 44 casos en relación a 32 en igual periodo del año anterior. Y... han habido ya 2 muertos en estas últimas semanas. Los principales municipios son Baracoa, afectado Maicí, Guantánamo y Yateras. Victoria, usted tiene un hijo preso. ¿Qué sí. ha oído usted del tema este de la leptospirosis y las condiciones de los roedores y la falta de higiene en los penales? ¿Está preocupado usted con esto?
Mira, yo sí tengo gran preocupación tanto en la prisión como aquí en el mismo pueblo, porque se han dado bastante casos de leptospirosis y ya tú sabes, bastante niños que han sido trasladados de Caimanera para Guantánamo por la falta de higiene que tenemos tanto aquí como en la prisión. Mira, sí, en la prisión la falta de higiene es inmensa, lo cual que a raíz de eso mismo, una de las medidas que no la hallo, vaya, que sea la gratis que tenían que tomar, fue quitar alimentos a los presos para que no lo puedan entrar con el arroz, la vianda, la comida en salsa. Esas cosas las quitaron, supuestamente para que esa comida allá adentro no se vaya a echar a perder y aparezcan más animales. Ya, y se han dado casos tanto allá en la prisión, bastante casos, y es preocupante.
Victoria, ¿y las condiciones que hay en los pueblos? Insecticida para combatir los roedores, la recogida de basura, ¿cómo anda eso ahí en Caimanera?
Esto está mal. La recogida de basura, tanto con el yelvado, los frentes, tanto en yelvados, que son trabajos que le corresponde al gobierno, ¿viste? Lo tenemos que hacer nosotros, porque imagínese usted todo eso, no solamente leptospirosis, hay muchas más enfermedades del dengue que también está acabando por acá. Ya, las aguas bañables están todas las fosas tupías y tú ves que tiene toda la tupición con larva verde en muchas partes de las calles, escombro, basura. Ya, aquí en el tipo, mira, en este mismo barrio ahora, estoy cuidando aquí una casa que me dieron para que cuidara, y aquí en mi tipo no ha pasado ya más de un mes, estoy aquí y por aquí no he pasado de echarle la basura.
Gracias, Victoria.
He tenido,
dígame,
montar la basura para que me la boten por allá.
Increíble. Victoria, muchas gracias. Y lo mejor para usted en tiempos tan difíciles. Un saludo, Victoria.
Bueno, mi amor, muchas gracias.
Ahora en este programa especial tenemos el contacto en la ciudad de Guantánamo con el coordinador provincial del Foro Antitotalitario Unido, activista de larga data, preso político, expreso político, Miguel Ángel López Herrera. Buenas tardes, Miguel Ángel.
Buenas tardes.
Bueno, Miguel Ángel, ha amanecido en medio de las precarias condiciones que enfrentan ustedes de desabastecimiento, de miseria, ya este 26 de diciembre, pues la noticia del día amanece que tiene que ver con tu territorio y es preocupante. Las propias autoridades de higiene y epidemiología de la provincia de Guantánamo han alertado sobre un incremento de brotes de leptospirosis con mayor incidencia en los municipios de Baracoa, Maicí, el propio municipio donde tú vives, la cabecera provincial, la ciudad de Guantánamo y Yateras. Miguel Ángel, ellos han dado la información, está bien, no tenemos la estadística completa, pero ¿cuáles son las condiciones que enfrentan los guantanameros en cuanto a recogida de basura, acumulación de agua, tras el trasiego de los alimentos sin las básicas condiciones y la lucha para combatir los roedores. ¿Cómo anda esto para enfrentar un brote posible de leptospirosis en Guantánamo? ¿Qué has escuchado usted y cómo está la situación allá?
Bien, primero quiero pedir la bendición. Dios nos bendiga al pueblo de Cuba, todos los cubanos que están dentro y fuera de la isla. En primer lugar, antes de empezar a comentar un tema tan doloroso, tan triste y tan peligroso para toda la población. Que Dios nos bendiga y nos proteja y nos salve de esta penuria que llevamos ya más de 60 años. Bien, en primer lugar quiero decirle que el periódico Venceremos no es ni siquiera, no lo lee ni siquiera el 2 o 3% de la población guantanamera. Es el mínimo de las personas que leen ese periódico. A pesar de que esa noticia salió por el periódico Venceremos, el órgano oficial de aquí del Partido Comunista aquí en esta provincia, es decir, la población ni siquiera tiene noticia de eso porque no se toca el tema. Es decir, la población desconoce realmente la situación que hay. Los organismos encargados de la campaña para evitar, que supuestamente han creado hace años, mecanismos de control de la higiene provincial y demás, para controlar posibles epidemias y demás, no se han presentado en ninguna zona. Es decir, no da. Aunque salió eso por el periódico Venceremos, realmente la población desconoce, en primer lugar, falta de información real en la población. La población no desconoce lo que está sucediendo, lo que está por el desarrollo. Segunda, aquí hace mucho tiempo, aquí en la misma zona donde yo vivo, que yo era mi reparto, Ho Chi Minh, Isleta, Surigeta, hace más de 20 días que no se recoge la basura, empezando por ahí. Ahora una cosa bien específica, bien exacta, que no tenga, porque siempre están buscando elementos que se desinformación y demás para poderle crear un problema. Segunda, la gente creada por el cuerpo de la campaña contra el mosquito, que también está encargado supuestamente de velar porque no se desarrollen plagas y epidemias de otros tipos, hace meses que no vienen por esta zona y supongo que por el resto de la provincia también igualmente pasa lo mismo. En primer lugar, por falta de recursos, que no cuentan con los recursos para fumigación y demás. Los cúmulos de basura se han tratado de menguar un poquito, pero todavía existe donde quiera, en muchas partes de la ciudad, en Guantánamo, hay cúmulos de basura cada rato. En primer lugar, la población no tiene percepción del peligro real que hay en estos momentos con esa posible plaga de epidemia de leptospirosis. La situación más es que la población guantanamera, en su mayoría, está tan desesperada por conseguir algo de alimento para sobrevivir a duras penas, que ni siquiera, si le dan una noticia de ese tipo, ni siquiera va a reaccionar. Es decir, porque hay una cosa que es básica, la alimentación no está asegurada. Y sabemos bien ya que el individuo en cualquier parte del mundo, individuo, cuando no tiene comida, solamente piensa en cómo buscar la comida. Otra más, hay falta de la población no cuenta con el jabón, los elementos de aseo, de que puedan asegurar la higiene adecuada en su propio lugar, no se venden ni aparecen. Y aparecen precios en las MIPYMES que la población en su mayoría no puede tener acceso a ellos.
Miguel, antes que tú sigas, otra situación es esto, una enfermedad zoonótica que se interrelaciona entre seres humanos y animales, perros, gatos, caballos, sobre todo roedores, ratones. Hay acumulación de ratones en los vertederos en Guantánamo, hay acumulación de insectos. ¿Y qué hace la
sí, cómo no. ¿Y qué hace sí, cómo no. Mira, en primer lugar, en la población de Guantanamera, yo creo que donde quiera tú veas un gato antes. Hoy en día es raro que usted vea un gato en cualquier lugar. Solamente las familias que tienen cierto cuidado con sus mascotas, usted puede ver un gato. Pero los gatos que eran comunes en la población ya prácticamente han desaparecido. No sé qué ha pasado. No voy a hacer conjetura, no voy a decir que la población está comiendo gatos, porque eso puede que esté sucediendo, pero no se ha salido de manera oculta. Porque no es que la gente está cocinando un pollo en gatos entre la gente, no, tampoco así. Pero sí ha disminuido grandemente la población de gatos en la población. Podemos hacer la opinión de lo que podemos imaginar ya en ese sentido con el hambre que hay. Y la situación es que realmente, aunque el gobierno en este momento publicó por el órgano principal del Partido Comunista en esta provincia, Venceremos, es lo que le acabo de decir, realmente esa información tiene acceso o le interesa muy poco a la mayor parte de la población, y la otra parte que solo lee, si acaso, al 5% de la población. El resto de la población está desinformada por completo de todo eso. Hoy la población guantanamera está vertida fundamentalmente en 4 libras de arroz que están vendiendo en las bodegas. Y entonces las personas que ya hace días que no comen arroz, la mayoría de la población cubana. Entonces están metidos en la tienda ahora tratando de sacar ese arroz para ver cómo pueden comer en estos 4 o 5 días. Esa es la situación real, deplorable. No hay condiciones creadas para enfrentar una epidemia. Y la población, incluso la percepción de riesgo, no existe. Y en caso de que se le informe a la población, repito, hay tanta miseria y tanta hambre que las personas en su mayoría no tienen tiempo ni para pensar en eso, ni para preocuparse porque los fundamentales, plato de comida no tienen asegurado.
Gracias, Miguel Ángel. Un saludo como siempre. Miguel Ángel López Herrera, bien, en Guantánamo. Contacto ahora en este programa especial sobre la situación epidemiológica en Guantánamo con Giovanni Beltrán Gamboa. Gamboa, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Recibe un fraterno abrazo a usted y a los radioyentes que escuchan el programa. Y pues nada.
Hay una situación bastante complicada, Giovanni. Sumado al desabastecimiento, el hostigamiento, las violaciones a los derechos humanos, hay un brote de leptospirosis en Guantánamo. Como tú sabes que esto es una enfermedad zoonótica que se produce por una epidemia, por la bacteria Leptospira, que está en roedores, perros, vacas, cerdos, y también interrelaciona con los seres humanos. Según dijo la señora Miladys Gómez Isola, directora de Higiene y Salud Pública en Guantánamo, los municipios más afectados son Baracoa, Maicí, Guantánamo y Yateras. Hay dos muertos ya. Hay 44 casos según las cifras que ellos están diciendo. Pero mi pregunta para usted es, ¿cómo anda la situación de los raticidas, la recogida de basura, la falta de medicamentos para combatir una situación tan delicada como la leptospirosis? ¿Qué ha escuchado usted sobre la leptospirosis en Guantánamo?
Bueno, Tomás, la situación con el tema de la recogida de basura es bastante pésima, es bastante crítica porque Guantánamo se vuelve basura, donde quiera, en todas las partes. La persona, ya que hay dificultad por parte del gobierno, en la esquina, en gran parte de toda la esquina, echan desechos sólidos, basura, animales muertos, y eso es complicado con la situación que hay con el tema de la leptospirosis, que es algo bastante complicado y bastante, y con el tema de los medicamentos, en los hospitales no hay medicamentos y no están las condiciones. Es decir, de que si el gobierno permite el aumento de esa propagación, entonces va a haber, hay dos muertos, pero irán a haber muchísimo más con la pésima y crítica situación que hay acá en Guantánamo, con los medicamentos, con la basura y con el caso de los alimentos.
Gracias, Giovanni. Giovanni Beltrán Gamboa en Guantánamo. En este programa especial establecemos ahora el contacto con todo un especialista. Tenemos el contacto en Songo La Maya, en la provincia de Santiago de Cuba, con el doctor Roberto Serrano. Roberto Serrano, doctor, gracias y buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Mire, Tomás, todo es obra y todo es causa y consecuencia. Mira, la situación aquí epidemiológica es pésima, como lo hemos dicho en tantas opiniones, en tantas ocasiones. Si usted busca y usted le pregunta a cualquier persona desde cuándo no le entregan, digamos, algo que tenga que ver con algo que tenga que ver, por ejemplo, con, estoy hablando de medicamentos, estoy hablando de, digamos, algún producto que para estos menesteres, digamos, de lo que en ocasiones anteriores, por ejemplo, entregaba la parte de higiene y epidemiología, que lo repartían por las casas y eso, precisamente para esto, para tratar estas consecuencias de los roedores y eso, pues ahora hacen prácticamente cualquier persona aquí te dice que hace más de un año, un poco más, que no le reparten absolutamente nada que tenga que ver con él. Y entonces, la situación aquí está tan deteriorada que esas enfermedades tienen que existir, igual que el dengue, igual que todo. Lo que, imagínese usted, las consecuencias de esa proliferación exagerada. No hay una casa, no hay una casa aquí que no tenga un roedor, que no tenga rata, que no tenga... todas las casas están llenas de ratas y no hay absolutamente nada. A veces pasa un transeúnte, a veces pasa un callejero vendiendo alguna tableta de estas que se utilizan para esto, pero la inmensa mayoría de las casas no tienen, no hay, o sea, desde el punto de vista legal, la parte de higiene y epidemiología no tienen absolutamente nada. Y es lamentable, digamos, fin de año, con esta mala noticia, como todas, que viene sobreañadida con todas las otras carencias y vicisitudes que atraviesa la población, es verdaderamente lamentable y desafortunadamente no hay una noticia halagüeña para este pueblo. Todo es desgracia y así es.
Doctor, la leptospirosis es una enfermedad que hay que tratarla con medicamentos. ¿Cuál es la situación de los hospitales? Imagínese usted, si esto no se toma a tiempo, esto puede provocar síntomas graves que puede provocar, y usted lo sabe claramente, insuficiencia renal, pulmonar, hemorragia, el colapso hemodinámico, entre otros. También la especialista de higiene y salud pública dijo que la leptospirosis, recordó, se transmite al hombre a través de la piel y las mucosas. Pregunto yo, ¿hay jabón para bañarse, para estar bien higiénico? La cuestión de las aguas, los alimentos contaminados que se venden trasegados, es sin las más mínimas condiciones. Las condiciones no son las apropiadas.
No, para nada, para nada, para nada. Es gravísima la leptospirosis, sobre todo la ya después que se establece la cantidad de consecuencias que pueda acarrearle al ser humano, es terrible. Pero aquí no hay condiciones para nada. Aquí el jabón puede llegar, digamos, a la canasta esa, si se puede llamar canasta básica, puede llegar o no puede llegar. A veces una pastilla llega, imagínense usted que hace poco me di cuenta, una pastilla de jabón de lavar de esa picada a la mitad, o sea, una mitad para cada persona, o sea que son cosas deprimentes, una de baño y una mitad, ni siquiera una pastilla completa. O sea que esto es un desastre total, y en todos los sentidos. Aquí las aguas bañales, los depósitos de depósitos sólidos, aquí lo mismo lo pueden buscar que no buscarlo. Aquí no hay nada, las personas están abandonadas a su suerte. Y aquí los comunistas se quitaron la careta. Aquí es lo que es a como venga el día, el que pueda comer que come, el que no que se muera. Desafortunadamente hay que vivir esto, porque hay que vivirlo. Nosotros tratamos de alguna manera de detallar y más o menos narrar lo que se vive, pero esto hay que vivirlo. Realmente hay que estar aquí. Y a veces uno, noticias tan lamentable y tan alarmante como esta, nosotros la cogemos ya prácticamente como algo común y normal, porque las condiciones son tan paupérrimas que tan propicias, la condición del terreno está propicio para esto y para mucho más.
Doctor, raticidas para combatir los roedores, ni vacunas, me imagino que nada de esto hay.
No, absolutamente nada. Aquí no hay absolutamente nada de eso. Como le decía, usted le puede preguntar a cualquier individuo, a cualquier persona de a pie, y le puede decir fácilmente que hace un año, sale esos dos años que no se reparte absolutamente nada. En mi casa hay ratas, como le decimos comúnmente, guayabitas. Y ahí está lleno eso, cada rato tuve uno y no sé ni cómo voy a hacer, no sé cómo yo voy a combatir eso, porque no hay manera de combatir eso. Y eso hay en todas las casas, todas las casas. A veces usted se siente en una casa de noche y ve que si hay un equipo de música, entran al equipo de música y es como un habitante más de la casa. Ya eso es totalmente, o sea que no hay manera de cómo contrarrestar eso.
Gracias, doctor. Un saludo de la distancia, doctor Roberto Serrano.
Ok, un abrazo para ustedes. Cuídense.
Bueno, y así de esta forma concluimos nuestro espacio Cuba al Día, acá en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente, de lunes a viernes aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Contamos hoy con Tony Simón, el control técnico en la cabina, y la producción, como siempre, a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles, y el reencuentro, Dios mediante, mañana a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Las buenas tardes. Y los esperamos mañana.